Factor Humano. Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos acá en Factor Humano, en nuestro penúltimo programa de esta jornada o de este periodo en realidad, y tenemos a dos invitados muy particulares que vamos a presentar: el doctor Julio Godoy, ingeniero civil informático, magíster en ciencias de la ingeniería y doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Minnesota. Bienvenido, Julio.
Muchas gracias.
Y le acompaña a don Héctor Godoy, psicólogo, magíster en gestión de recursos humanos, diplomado en competencias directivas genéricas y profesional de la dirección de personal de nuestra universidad.
Muchas gracias por la invitación, Francis.
Encantada.
Una observación, Héctor Gómez.
¿Gómez? ¿Qué dije yo, Godoy?
Si no somos familia, porque somos familia.
Perfecto.
Estamos en la casa.
Pero muy bien que me haya hecho la acotación, porque tiene que ver con la conversación que teníamos antes de iniciar este programa y que tenía que ver con ciencia, tecnología, y que la tecnología, el conocimiento es maravilloso, pero finalmente lo aplicamos humanos y los humanos somos falibles. Uh-huh. Cometemos errores como esto. Y adelante el tema. El tema que nos convoca hoy día es inteligencia artificial y su relación con el mundo laboral. Le pusimos ese subtítulo porque es cómo potenciamos las oportunidades que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial nos brinda y cómo las conciliamos con, llamémosle, miedos, desafíos, temores, oportunidades también, que le da al mundo del trabajo. Pero para poner un poco de contexto, muy rápidamente, desde el ámbito de cada uno, ¿cómo se entiende hoy cuando hablamos de inteligencia artificial, Julio?
Bueno, desde mi ámbito, inteligencia artificial corresponde al desarrollo o estudio de sistemas que permiten realizar tareas que, por ejemplo, comúnmente hacen los humanos. Permite complementar el trabajo que hacen los humanos o hacerlo de manera mejor para finalmente mejorar la calidad de vida, resolver problemas complejos.
Desde el método de vista de los recursos humanos, ¿cómo se ve la irrupción, por así decirlo, la incorporación de la inteligencia artificial, Héctor?
Bueno, desde el ámbito de recursos humanos, la irrupción de la inteligencia artificial es algo muy beneficioso. La tecnología es una herramienta que nos permite resolver necesidades, ¿ya? Y este resolver necesidades nos permite progresar y avanzar hacia estados de mayor bienestar. Entonces, si interpretamos el bienestar de los trabajadores y trabajadoras como un objetivo de la gestión de recursos humanos, una herramienta fundamental para impactar en la motivación y en la satisfacción de los trabajadores y aumentar la productividad de la empresa, la industria o la institución que necesite de esta productividad y necesite de esta motivación de los trabajadores.
Tomándonos de eso, profesor, entonces si lo circunscribimos a la región, por ejemplo, para no ser tan ambicioso, ¿qué oportunidades, por ejemplo, puede, en qué rubros, o sea, visora que pueda haber más oportunidades para el ámbito de la inteligencia artificial?
Bueno, dentro de la región, yo diría el ámbito productivo, todo lo que son, por ejemplo, empresas forestales, pesqueras, donde hay muchos procesos que son repetitivos, quizás muchas veces engorrosos para quienes lo hacen. Entonces ahí ha sido muy fácil, digamos, automatizar esos procesos, generando menor impacto a la empresa en sí y mayor felicidad a los trabajadores.
O sea, claramente la industria, entonces, del ámbito que sea. Y en el ámbito de los servicios, ¿por qué no? Voy a hacer la contra pregunta.
Sí, el ámbito de los servicios, y quizá adelantando un poco lo que conversamos más adelante, donde tiene mucho que ver la interacción entre las personas, ahí la inteligencia artificial todavía no logra, o quizás finalmente no es la idea, ¿cierto?, de reemplazar a los humanos ahí. Hay todavía un aspecto humano que es necesario, que muchas veces la gente prefiere, para poder, digamos, acceder a esos servicios, o tratar con esos servicios.
Sí, porque la pregunta que se depende de eso es, ¿qué impacto tiene en una empresa, organización, cuando llega y se instala la inteligencia artificial? La gente piensa en inmediato reducción de personal. Pero a un nivel más macro, ¿cuál puede ser ese impacto además de ese miedo que está como instalado?
Sí, bueno, acá depende también de la forma en que se lo mire, porque puede ser visto como un problema, pero a mí me gusta verlo desde una perspectiva más del coaching, de la psicología positiva, como una oportunidad. Y es la oportunidad de mirarse uno mismo, mirar las competencias, mirar las capacidades y elegir hacia dónde uno quiere ir. La tecnología implica una invitación, es una invitación al aprendizaje, una invitación a la innovación, es una invitación al cambio. Y si lo vemos desde la perspectiva organizacional, el cambio es lo único sobre lo que nosotros tenemos certeza.
Siempre vamos a estar cambiando.
Las organizaciones están constantemente adaptándose a un medio cambiante. Y es natural que las personas tengan miedo a este cambio porque uno se siente en general más seguro respecto a lo conocido, lo que uno ya sabe cómo funciona. Pero esto tiene que ver más que nada con un condicionamiento que traemos que genera esta resistencia al cambio. Si tenemos una mirada un poco más curiosa y más abierta frente a lo nuevo, la tecnología pasa a ser vista como una oportunidad, no como un desafío, como algo positivo que puede potenciarme en el trabajo y mejorar la calidad de las relaciones, mejorar el servicio, mejorar la sensación de bienestar, aumentar la satisfacción. Y es muy positiva, la tecnología es muy positiva y es parte del día a día, la tenemos presente en todo lo que nos rodea.
Siguiéndote, salir de la zona de confort, en el fondo a veces cuesta o nadie no nos gusta, pero te da, por ejemplo, la oportunidad, escuchándote a ti, pensaba al tiro en formación permanente. Cuando a veces uno estudia y piensa ya en el magíster y ahí me quedo, a veces en un diploma ahí me quedo, pero no necesariamente a lo mejor, pero sí capacitándose, formándose cada cierto tiempo, reciclándose en el ámbito, en el amplio sentido de la palabra.
Exactamente, y la formación no visualizarla como un proceso que tiene que implicar un gasto, una inversión monetaria, porque puede también nacer de tu misma iniciativa el estar constantemente actualizándose, el leer, el de repente ver qué innovaciones se están dando en mi área de negocio, en el mercado donde yo me manejo, en mi área de conocimiento. Implica, al final, es una disposición personal hacia el aprendizaje. Porque la tecnología no solamente uno de repente lo ve en las películas de ciencia ficción, la tecnología no solamente los robots y la automatización, sino que también tiene que ver con tecnologizar ciertos procesos que se hacen más eficientes y que implican una serie de pasos diferentes tal vez a como se hacían antes.
A eso quería apuntar, Julio, porque no es solamente reconvertir tareas o funciones, a lo mejor es buscar otra manera de hacer las cosas. Para allá apuntan muchas de las competencias que requiere la inteligencia artificial, ¿o me equivoco?
Sí, de hecho lo que se prevé en base a los estudios es que la inteligencia artificial en el mercado laboral va a tener tres tipos de impacto. Por un lado, es como consenso de que inevitablemente va a requerir que algunas labores ya no sean utilizadas por humanos. Quizás mejor, porque quizás las personas que lo hacen no les gusta hacerlo. Se van a crear nuevas labores, ¿ya? En base a, por ejemplo, que estos sistemas de inteligencia artificial tienen que ser controlados o verificados, como tú decías antes, que haya un humano con control, exactamente. Y también, otro que lo que yo creo que va a ser de mayor impacto es trabajo conjunto con humanos. ¿Cómo nos va a aumentar? Por ejemplo, pensemos en trabajadores en las bodegas que tienen que levantar cajas, sistemas robóticos que puedan permitir levantarle el triple del peso. Entonces eso lo hace más productivo, pero aún requiere al trabajador que tome las decisiones.
Frente a eso, me resulta el tiro inmediato a la consulta. Eso entonces va a significar nuevas capacitaciones. Si lo ponemos en el nivel de carreras técnicas o profesionales, en nuevas áreas. Que, no sé, estoy pensando hace 20 años atrás no estaban en mi mapa de posibles carreras a estudiar. ¿Como cuáles, por ejemplo, si tú tienes alguna o algunas capacidades o competencias que habría que desarrollar para ir a la par con estos trabajos automatizados y en conjunto con las máquinas?
Sí, lo que se ha predicho es que se van a necesitar muchos conocimientos y habilidades relacionadas con, en general, el manejo de tecnologías, ingeniería de software, manejo de la Internet de las Cosas, programación, sobre todo, para hacer finalmente los que estamos detrás de los sistemas que hay, sistemas inteligentes, los que los controlan, como conocimiento. Han surgido varios programas de diplomados, por ejemplo, en inteligencia artificial, en ciencia de datos, que ayudan a satisfacer esta necesidad. Y además de eso, en cuanto a conocimiento, habilidades, yo creo que muchas veces de las habilidades que son necesarias ya las tenemos. De hecho, se habla de que varias de las habilidades que son necesarias en un ambiente donde tenemos inteligencia artificial en el mundo laboral son habilidades que desarrollamos muchas veces antes del colegio.
Por ejemplo,
habilidades como interpersonales, empatía, por ejemplo, habilidad de negociar, de entender a otras personas. Que eso va a ser necesario en el mundo, digamos, donde tengamos.
Un concepto nomás, antes de hacer una pausa, es un concepto que tú mencionaste y que se escucha mucho, pero no sé si todo el mundo tiene la misma definición. Internet de las cosas. Uh-huh. ¿Qué es la Internet de las cosas?
Bueno, la Internet de las cosas la podemos definir como la interconexión de sistemas inteligentes pequeños, digamos sensores. Por ejemplo, los relojes que te miden la presión, junto con el celular. Todos esos sistemas inteligentes pequeños que tienen alguna conexión, que permiten comunicar y de alguna forma mejorar la calidad de vida.
O sea, hace rato que estamos conviviendo con la Internet de las cosas, entonces... Uh-huh. Sí. Vamos a aprovechar esta aclaración, este paréntesis, para hacer una pausa y retomar después. Y la vamos a hacer además con un tema que tiene una relación con todo esto que estamos conversando, de un grupo muy particular que es Les Luthiers y su tema Teorema de Tales.
Paralelelelas
son cortadas
por dos transversales
son cortadas
por dos transversales
si tres o más paralelelas
Son proporcionales
a los segmentos correspondientes de la otra.
A paralela B, paralela C, paralela D, OPSAPQ como MNCNT. Ay, no te compliques, nadie la usa.
Trazaré pues un cateto.
Yo no me meto.
Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante. Y la cosecante y la cotangente.
¿Qué es lo que queríamos demostrar?
Estamos de vuelta con Héctor Gómez y Julio Goday, nuestros invitados de hoy en Factor Humano, el programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad, donde nos gusta tener estas conversaciones que de una u otra manera esperamos que les sirvan a la gente. Y vamos a retomar, estábamos hablando de que inteligencia artificial, nuevas tecnologías implican nuevas oportunidades de aprendizaje, de formación, de estudios, carreras quizás, pero también implica diferentes capacidades. tanto en los trabajadores como en sus jefaturas o líderes, que van a tener que gestionar el talento de manera distinta. ¿Correcto?
Ah, ¿esto? Sí, Francis. Bueno, ahí abordémoslo desde las dos perspectivas. Primero, desde la empresa. El concepto que tú mencionaste es súper importante, la gestión del talento, que implica reconocer el potencial del trabajador y estimularlo. Estimularlo, premiarlo, recompensarlo, para que el trabajador se sienta motivado, satisfecho, y eso tenga una repercusión directa en los logros que él puede tener y en los resultados que le entrega a partir de su trabajo. Entonces es súper importante la gestión del talento. Y también, no solamente la gestión del talento, porque no nos podemos centrar solamente en reconocer los que lo hacen bien.
¿Qué pasa con el que tiene la brecha?
Sí, también
o
reconocer,
no se pudo subir a ese carro.
Exactamente, generar programas de capacitación que se enfoquen en que los trabajadores que tienen brechas en el desarrollo de competencias que necesitan para manejar ciertas tecnologías puedan tener acceso a capacitación, formación que les permita manejar efectivamente esa tecnología y sentirse satisfechos en el trabajo, no sentir que la presión de las demandas sobrepasa sus recursos. Eso desde la perspectiva del empleador. Desde la perspectiva del trabajador, es muy importante tener una disposición de flexibilidad. Muchas veces nosotros nos centramos todos, en general, tenemos esta concepción del coeficiente intelectual, de que tenemos cierta como, tenemos como un cofre donde tenemos nuestros recursos y eso es lo que contamos. Pero el avance en psicología ha mostrado, y en las ciencias del comportamiento, que más que el coeficiente intelectual, es el coeficiente emocional o el coeficiente de actitud.
¿La inteligencia emocional?
Exactamente. La inteligencia emocional.
Hacemos la simbiosis.
Sí, lo que hace la diferencia. Entonces, más que el talento, las habilidades cognitivas, que son muy importantes de un trabajador, es la disposición que yo tengo a generar nuevos aprendizajes y a cambiar. La disposición a reinventarme. La tecnología y la inteligencia artificial, como bien decía el profesor, implica que algunos trabajos van a desaparecer y de repente yo me voy a ver desafiado frente a esa amenaza de que mi fuente de trabajo o mis habilidades están siendo cuestionadas, y eso implica que yo tenga esta capacidad que tenemos los seres humanos, porque la tenemos, de reinventarme, de aprender cosas nuevas, de descubrir que dentro de mí también hay otras capacidades, otras potencialidades, para ponerme a la altura de estos cambios. Y el ser humano tiene un hardware maravilloso que es el cerebro, y podemos estar constantemente a partir del aprendizaje incorporando software y adaptándonos a estos cambios.
Incluso adelantándonos. Ser capaces de avisorar antes de que nos pille la ola.
Los emprendedores tienen eso. Ellos se adelantan a este cambio y generan propuestas que hacen que sean rentables para los demás, que sean muy atractivas. Los creadores.
Qué bueno ese tema. Quiero hacer al tiro el link. Los seres humanos nos adaptamos, nos preparamos, la empresa se prepara, en el fondo la organización se prepara, nos dice esto. Julio pertenece al ámbito académico también. Y en la formación, ¿está ya incorporado eso desde la formación, en el pregrado, en el ámbito de la ingeniería, que es donde tú te desarrollas y que tiene mucha relación con la inteligencia artificial? ¿Está incorporado ya ese para que los alumnos salgan preparados para este nuevo escenario?
Sí, en realidad una de las marcas de la educación que damos en la facultad es que los muchachos salen con la capacidad de aprender a aprender. Y eso no es que lo digamos nosotros, sino que es una evidencia que los muchachos después dicen al salir y después de años de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, las temáticas relacionadas con tecnología se están incorporando como asignaturas dentro del pregrado, tanto para Ingeniería Civil e Informática, que es el departamento donde estoy yo, transversal a la facultad, y también como posgrados.
O sea, como capacidad transversal, qué importante, o como competencia transversal. Hubo un tiempo en mi generación que se hablaba de alfabetización digital, pero que es un concepto que ya superamos con creces, estamos en otra etapa. ¿Cuál sería esa? Porque ya nuestros hijos, por ejemplo, nacieron alfabetizados en este ámbito. ¿Quiénes son los que tienen que ahí acortar la brecha?
Bueno, aparte de tener conocimiento de la herramienta en sí, es el conocimiento de cómo usar la herramienta de buena forma. Porque el acceso a la información ya está accesible para todos. Puedo encontrar cualquier cosa. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros enfocarnos en lo que realmente necesitamos? ¿Y cómo utilizarlo, los que pueden tomar decisiones y están en algunos puestos en empresas, utilizarlo para el bien? Y ahí está el tema de la ética, ¿cierto?
Se adelantó Julio. Ética e inteligencia artificial en la misma frase, me dijo alguien, me suena extraño, pero es todo lo contrario. ¿Por qué es necesario hacer esa simbiosis entre ética e inteligencia artificial? Porque la pregunta de fondo es, ¿para qué queremos estas nuevas tecnologías, o me equivoco?
Sí, o sea, cuando pensamos en estas nuevas tecnologías, el propósito final es que nos ayuden a vivir mejor, nos ayuden a tener mejor calidad de vida. El problema es a quién. O sea, a la sociedad en general, al gerente de la empresa, al presidente de un país, ¿a quién le ayuda? Entonces lo podemos ver de otro lado, decir que estas tecnologías no deberían dañar o perjudicar a la población en general, ¿ya? Y dado el potencial que tiene, por ejemplo, pensamos en robots gigantescos que basta con que muevan un poco y sean capaces de dañar mucho a una persona, sí. Tienen que ser desarrollados bajo ciertos marcos de funcionamiento. Si pensamos, siguiendo el tema de la robótica, podemos volver atrás a Isaac Asimov, que sí. Bueno, todo cierto que definió esas leyes de la robótica, de que los robots no debían dañar a humanos, pero ya dentro de lo que es algo más contingente, el uso de la información. Todos estos sistemas que saben dónde estamos, quiénes somos, dónde
hemos ido. Que nos pueden mapear y georreferenciar en cualquier lugar, hasta dónde nos invaden, hasta dónde nos perturban.
Claro, ¿qué se hace con esa información? Se mantienen los servidores de la empresa, se venden a compañías que lo usan después. ¿Cómo? Todo ese marco, digamos, es súper importante y tiene que ir de la mano del desarrollo tecnológico.
Y de una regulación legal, jurídica y ética. Uh-huh. Y me voy donde Héctor, porque en el fondo volvemos al kit del asunto y es... que, como yo le decía, ¿para qué queremos esta tecnología? Y en el fondo es volver a relevar que bienvenida a la inteligencia artificial, bienvenida a toda la nueva tecnología, pero no significa sacar al ser humano del centro del quehacer. ¿Cómo relevamos eso?
Es que eso es fundamental. Conversábamos antes con Julio y contigo, Francis, que la tecnología es una creación del ser humano. O sea, estamos hablando de que tenemos resistencia frente a algo que nosotros mismos creamos. Obviamente el ser humano siempre tiene que estar al centro, y lo que ustedes comentaban recién, el tema de la ética, en el fondo, cómo generar que este desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, la automatización, no afecte el respeto a la dignidad, ¿ya? Y el respeto que tenemos que tenernos todas las personas con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Es súper importante, y lo mencionaron, la empatía, la compasión, el entender que todos tenemos diferencias y que este avance tecnológico, este avance hacia la inteligencia artificial, no haga que nosotros descuidemos a quienes de repente no van al mismo ritmo o quienes van a resultar potencialmente perjudicados por de repente un proceso de automatización, un proceso que implica que se van a utilizar máquinas y se van a reemplazar ciertos cargos.
Como los dolores también, que pueda haber en el proceso.
Exacto.
También,
como sociedad también nos hacemos cargo, y lo mencionamos dentro de las responsabilidades del empleador, como sociedad nos hacemos cargo de las brechas que puedan presentar algunas personas y poder darles las oportunidades a ellos que también se capaciten o que se reinventen, que redirijan su vida laboral y se dediquen a algo donde ellos también se sientan a gusto. Nosotros tenemos el potencial de adaptarnos, el ser humano, que es maravilloso. Pero también tenemos que a aquellas personas que de repente se aferran mucho a lo que ellos conocen, a lo donde ellos se sienten seguros, también darle ese espacio, ese empujoncito para que ellos se sumen y que no vean esto, que es la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, que es algo muy beneficioso para toda la humanidad, como algo negativo, sino como algo positivo.
Además, porque ya queda claro que llegó la innovación, las nuevas tecnologías, la inteligencia, llegó. O sea, no es algo a lo que alguien pueda decir, no, yo me resto y pase por mi lado. Como estamos acercándonos ya como al final del programa, y ustedes son los expertos, Julio, como reflexión final, ¿qué podríamos dejar? ¿Alguna invitación? ¿Alguna motivación respecto de, sobre todo para las nuevas generaciones, que para ellos esto no es tema, pero para las un poquito más antiguas, que a lo mejor ahí están todavía expectantes?
Sí, bueno, un par de detalles nomás para terminar, que la irrupción de inteligencia artificial en el ambiente laboral no necesariamente va a ser algo malo, es decir, todo depende de cómo como sociedad manejemos esto, que el desarrollo tecnológico tiene que ir de la mano del desarrollo de políticas para asegurar una inserción adecuada de la inteligencia artificial en las organizaciones, y que no sea el gerente que porque él quiso...
Lo dijo desde arriba y listo.
Exactamente, entonces no tenerle miedo a esto, digamos, a mirarlo con optimismo, pero a ser consciente que como sociedad tenemos que trabajar al respecto. Y por último, si me dan un minuto...
Por supuesto.
En el mismo tema de inteligencia artificial, la próxima semana en la Facultad de Ingeniería, en el Auditorio 106, el 28 de enero, a las 4:30 va a haber una charla dictada por Pablo Esteves. Pablo Esteves es un académico de la Universidad de Chile y él es miembro fundador del Instituto Milenio de Astrofísica.
Ah, perfecto.
Va a estar muy interesante, así que invitamos a todos los auditores a asistir el martes 28 a las 4:30.
No, nos sumamos absolutamente, porque es un campo amplísimo. Héctor, y desde la mirada de la psicología, pero sobre todo de quien trabaja con el ámbito laboral, que es el otro lado de esta historia.
Sí, bueno, para cerrar el tema, invitar a las personas a no mirar con tanto temor el tema de la irrupción tecnológica, la automatización, la inteligencia artificial, y mirarse uno mismo. El de repente que uno tenga cierta aprensión y que esto lo vea como algo complejo, tiene que ver más con una elección, ¿ya?
¿Cómo así?
Una elección, ¿a qué me refiero? Que el miedo no es algo... No verlo algo como que sucede, sino que tiene que ver con una forma de cómo yo veo el mundo y cómo yo veo los desafíos que me llegan. Entonces, tomar esta irrupción de la tecnología como una oportunidad. Una oportunidad para aprender cosas nuevas, una oportunidad para reinventarme y una oportunidad para tal vez descubrir, es no tener una mirada tanto desde el prejuicio, desde donde yo vengo condicionado, sino tener una mirada más desde la curiosidad. Desde lo novedoso, una mirada más de niño. Nosotros vamos desarrollando con el tiempo esta mirada condicionada que nos hace prejuzgar las cosas y de repente no nos damos cuenta que ese temor que tenemos frente a lo nuevo responde más a una forma de ser que yo alimenté con los años que a un real miedo, a un real amenaza exterior. ¿Ya? Sí. Entonces mirar más desde, no tanto desde el prejuicio, sino mirar más desde la curiosidad, desde la apertura.
Y en el fondo no automarginarse, porque con esto uno tiende a identificar inteligencia artificial y tecnología, etcétera, innovación, con el área ingenieril o científica. Uh-huh. Pero eso también es, como diría Héctor, un prejuicio que automargina a mucha gente. Sí, innovación en las artes, en las ciencias sociales, en todos los ámbitos. Uh-huh. Ahí falta un poco de trabajo por hacer, yo creo.
Sí, en realidad tenemos que hacer un mea culpa de que muchas de las investigaciones quedan en el laboratorio, pero estamos trabajando para abrirnos más al resto de las disciplinas para formar colaboraciones y demostrar a la gente realmente los beneficios de esta tecnología.
Y para que nos podamos subir todos a este viaje. Yo lo veo como un viaje. No sé si la analogía será muy, muy extraña. Y que todos vamos a vernos, yo creo que fortalecidos. Yo creo que hay algo que aquí se ha mencionado como mucha oportunidad, pero yo creo que es una... Vamos a salir fortalecidos y con nuevas miradas. Estamos ya en la hora, así que no me queda más que agradecer, Julio, Héctor, esta conversación. Quedan invitados desde ya para otra oportunidad de seguir conversando. Muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Gracias, Francis, por la invitación.
Y a quienes nos están escuchando, un magnífico fin de semana para todos y todas. Y nos estaremos escuchando el próximo viernes en un nuevo capítulo de Factor Humano.
Hemos presentado Factor Humano. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.